Comencemos con una oración. Señor, te queremos también después de nuestro tiempo de adoración. Queremos encomendarte este tiempo de estudio, la apertura de esta nueva enseñanza acerca del libro de Daniel. Queremos, Padre, que tú seas quien tome el control y que seas tú nuestro maestro. Y gracias, Padre, porque tu palabra es buena y tiene un mensaje a nuestra alma y a nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hay un mapa que quisiera... El día de hoy comenzamos a estudiar el libro de Daniel. Y vamos a ver, mira, se ve bastante bien el mapa. Vamos a hablar de Rusia y de Estados Unidos, pero hace más de 2000 años, es decir, la potencia de Oriente y un poco la potencia de Occidente. La potencia de Occidente era Egipto y la potencia de Oriente era Asiria. Quien haya leído el libro de Jonás se podrá recordar que esta civilización, este imperio, fue sumamente opresivo, fue muy cruel y fue una experiencia terrible para el pueblo de Israel, e incluso la deportación de las 10 tribus del norte o de Israel ocurrió precisamente por mandato de este imperio ahí en Asiria. Para que se ubiquen, hoy Nínive sería Mosul y el Kurdistán sería Siria, para que más o menos veamos que las cosas en cuanto a violencia no han cambiado precisamente mucho, ¿verdad? ¿Por qué quisiera hacer esta apertura? Porque me gustaría descolocar la idea de que el profeta Daniel fue una especie de un supersanto con una capa que traía poderes especiales. Podía volar, tenía una fuerza, tenía una musculatura por encima de cualquier mortal, de cualquier persona. Y quitarle un poco esto hálito de ser tan mítico, aunque fue realmente un hombre de Dios, pero era un ser humano, era un israelita, un judío, mejor dicho, en toda la extensión de la palabra, con toda su humanidad completa. Y no vivió en un tiempo en el que las cosas fueran favorables y que todo pudiera parecer que la muestra de su fe y de su fidelidad era en un tiempo fácil. Esto era hace más de 2000 años. La potencia de Egipto y Asiria, en ese tiempo Egipto estaba muy bien y Asiria estaba en decadencia. En el sur, ahí donde dice Elam, donde dice Golfo Pérsico, de lo que hoy sería Kuwait, se levantó entonces, mirando la debilidad del imperio de Asiria, se levantó un general, y este general se llamaba Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor. Y este hombre aprovechó esa debilidad y conquistó Babilonia, y después asedió Nínive y la destruyó, como lo habían dicho los profetas del Señor. Cuando estaba esa situación, Egipto subió para hacerle frente a ese nuevo poder que se levantaba. Y lo hacía por dos cosas, porque Asiria la hacía de una zona donde quedaba protegido de las tribus bárbaras, y a él le interesaba mantener la paz para sí mismo. Así es que en esa guerra entre Babilonia, que estaba levantando y despuntando y reconquistando a su territorio que lo había quitado, que tenía Siria, sube de Egipto un faraón que se llamaba Necao. Y Necao sube por una ruta que se llamaba la Ruta del Mar, costeando lo que hoy sería la Franja de Gaza. Y ahí donde dice Megido, no sé si se alcanza a ver, casi exactamente donde dice Mar Mediterráneo hacia la derecha, Mar Grande, dice Samaria-Megido. Ahí se escenificó una batalla, una batalla que no debió haberse escenificado, que era la batalla del último buen rey de Judá, que se llamaba Josías. Y él no quería que otra vez los asirios volvieran a asolar a su pueblo. Podemos imaginar esto diciendo otra vez, los archienemigos, los que se llevaron cautivos 10 tribus, los que nos despedazaban, los que tuvieron el gozo de la sangre de ancianos y de viejos. No queremos esto. Y él subió y en esa batalla fue muerto por Faraón, que iba a proteger los intereses de Asiria para proteger los suyos. ¿Y qué tiene que ver esto con Daniel? Bueno, tiene que ver mucho porque en la historia Dios se manifiesta, porque Dios es un Dios de la historia. Y las cosas no suceden simple y sencillamente porque son azares del destino. Durante ese mandato del último rey bueno, Josías, hubo un periodo de último esplendor antes de que se extinguiera completamente la luz de Judá, y para dar paso a un periodo de tiempo que se conoce como el tiempo de los gentiles, donde nunca más, nunca más, hasta 1948, el pueblo de Israel se mantuvo como un país, como una patria, como una tierra independiente, sino siempre juzgada. El último rey en que no fue juzgado por un gentil fue el rey Josías. Y en ese periodo de último esplendor nació precisamente Daniel. No sé si he sido demasiado extenso, pero este tiene capital importancia para entender la vida y la obra de un hombre de Dios. No se da simplemente porque Daniel tenía músculos y capas, sino había existido un periodo muy importante en la vida de él. Dice la Biblia, y por economizar tiempo no podemos ver todas las citas bíblicas, pero la Biblia nos dice que en el año 18 del reinado de ese rey, antes de morir, del rey Josías, cuando él tenía solo 27 años, se encontró algo muy importante. Se encontró el libro de la ley. Estaba extraviado. Imagínense una iglesia sin Biblias, un banco sin dinero, una nube sin agua. Estaba el templo, pero no había palabra de Dios. El pueblo estaba totalmente degenerado, totalmente perdido en ese tiempo por reyes que habían llevado a la catástrofe política y espiritual a su pueblo. Y allí se encuentra de pronto el rollo. ¡Qué gran descubrimiento! Y eso cambió el reinado de Josías para siempre. Solo con 27 años, él manda a traer a los escribas a que le aclaren, porque hay que decir una cosa, aún el lenguaje que había sido escrito, la Biblia originalmente, por Moisés miles de años antes, estaba desfasado en relación con el lenguaje que se hablaba entonces en el reino de Judá. Así es que no era el mismo lenguaje, y como esta mañana nuestro hermano José nos habló acerca de que después del regreso de Babilonia se tenía que hacer una lectura con mucha precisión, porque los lenguajes, los vocablos evolucionan. Entonces, allí en ese tiempo se encuentra la ley, el rey rasga los vestidos y comienza una gran reforma. Justo, escuche, esto es muy interesante, 3 años de haber empezado la reforma religiosa, la reforma espiritual, el regresar a Dios de todo su corazón, y dice la Biblia que nunca hubo un rey como Josías que se convirtiera de todo su corazón, ni lo hubo jamás, no hubo tiempo. Al tercer año fue que nació, dicen los historiadores, nació Daniel, y vivió 16 años la reforma. Después murió Josías, pero había quedado la impronta, el sello de la palabra de Dios en Daniel y esos 4 amigos que no vivieron, por gracia de Dios, en la inmundicia descarada de aquel reino, si vivieron aquel esplendor, aquel resurgir, aquella reforma, aquella vuelta a la palabra de Dios, que es lo que transforma el corazón. Y por eso podemos hoy hablar de Daniel como un hombre, como un ser humano, como un joven, pero que había fundamentado su conocimiento y sus decisiones que tomará posteriormente y durante toda su vida gracias a aquella reforma. Así es que cuando leamos, Josías se murió, Josías murió en Megiddo, y parece que hay un sinsabor, un resabio de amargura que dice, ¿pero qué caso tuvo la reforma de Josías? Parecía que no tenía ningún caso. La reforma de Josías formó a los profetas en la palabra del Señor y a los grandes hombres de Dios para resistir la embestida del exilio en Babilonia y de las nuevas religiones y de las nuevas culturas y de las nuevas costumbres que iban a tener que enfrentar. Así es que la única cosa que hace que un pueblo pueda permanecer, que una persona pueda permanecer en la palabra de Dios, no va a ser su nombre, no va a ser su estirpe, no va a ser nada, sino su conocimiento, su profundidad, su alimentación, su contacto, su relación con Dios para enfrentar a quien sea. Y así ocurrió con Daniel. Así es que, habiendo ocurrido esto, y me he tomado este tiempo, porque estamos abriendo Daniel, y entonces necesitamos saber de qué estamos hablando y por qué tiene importancia para el día de hoy, ¿vale? Bien, ahora, vayamos al libro de Daniel, donde nos habla que después de que el rey, de que Faraón Necao murió Joacim, el pueblo había levantado otro rey, pero Faraón dijo, yo quiero un títere. Y entonces puso a este Daniel 1. Faraón mismo puso a este nuevo mandatario, Joacim. Daniel 1. En el año tercero del reino de Joacim lo había puesto Faraón, pero aquí hubo una batalla y la ganó Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice, vas a reinar, pero ahora reinas para mí. Reinabas para el occidente, para Egipto, ahora reinas para Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Vamos a parar un poco allí antes de leer el siguiente versículo, que es lo que cambia todo. Sin este versículo no existe Daniel. Sin este versículo no hubiese existido ninguna profecía apocalíptica, no hubiese entendido el pueblo de Israel muchas cosas, si no es por este versículo. Entonces piense, Daniel y sus amigos, la historia dice que aproximadamente tenían 19 años. Si Daniel y sus amigos más o menos pasaron unos 16 años después, al tercer año de aquel rey Joacim, entonces se piensa que Daniel estaría entre los 19 y los 20 años, junto con sus amigos. Y es muy interesante porque él va a perder todo. Va a perder el linaje, ya no hay una estirpe real, porque ya no va a haber un reinado independiente. Los judíos, los especialistas judíos, dicen que Daniel fue castrado junto con sus amigos. No se menciona esposa ni hijos, y además iban a servir en una corte oriental donde era la costumbre, y muy probablemente así fue. Daniel perdió hasta el nombre, y sabe que en la Biblia, cuando alguien da nombre, obtiene autoridad. Por eso Dios le dijo a Adán, ponle nombre a los animales porque tú eres la autoridad. El perrito no es la autoridad, la autoridad eres tú. Ni es el mono, ni es el elefante, ni es el tigre, la autoridad eres tú. Así es que dijo, tus nombres también son cambiados porque yo tengo ahora autoridad. Y dice que les iban a enseñar las letras, las artes, eran artes mágicas, astrología, adivinación. Y entonces todo eso estaba en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo sobrevive un joven de 19 años en una circunstancia así? No estamos hablando de un superhombre, estamos hablando de un joven. ¿Cómo sobrevive a eso? ¿Dónde empieza el cambio? ¿Es posible sobreponerse a algo así? Mire, Daniel no fue un cliente VIP. No se lo llevaron allí para tenerlo entre rosas. Se lo llevaron para cambiarle el nombre, el lenguaje, las costumbres, la religión. No había padres, no había madres, había tutores. No había nada de lo que él conocía. ¿Cómo sobrevive un joven así? ¿Cómo no se entrega a alguien así? ¿Cómo alguien puede decir, pero no todo está perdido? ¿Cómo puede llegar a ser alguien un compromiso semejante? Por el versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Es decir, ya estando ahí para él ser un funcionario en el palacio, dada su estirpe y también su buena educación, entonces él ahora tiene, yo digo una cosa, tiene que hacer una lectura, hablando en un lenguaje de hoy, una lectura de qué es, qué está pasando. Si tú tuviste 19 años y 20, o si estás por llegar, los míos fueron hace apenas unos pocos años, ¿verdad? Mis 20, todo lo preguntas, ¿o no es así? Tienes un hijo de 20, te va a preguntar, ¿y por qué? ¿Para la Biblia? ¿Por qué? ¿Y vamos a la reunión? ¿Por qué? ¿Y el domingo? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Cuando eres un adolescente, tu vida son preguntas. ¿De dónde vienen las respuestas? De Daniel, ¿de dónde vino la respuesta? ¿Pero qué? ¿Le iluminó? ¿Le lanzó un rayo? ¿Le mandó un WhatsApp? ¿Le abrió la página del Facebook y le puso ahí 2-3 caracteres que él solo entendía? ¿O cómo es que entendió a Dios? Tenía que hacer una lectura de lo que estaba sucediendo. ¿Y qué fue lo que iluminó para dar esta respuesta? La palabra de Dios. ¿Pero cuál palabra de Dios? Él no se llevó una nueva versión Valera, no se llevó la versión de la Reforma. No había un montón de libros escritos que hoy tenemos. ¿De dónde sacó sus conclusiones de que valía la pena no comer la buena comida, privarse de todos estos manjares y entrarle un poco al veganismo? Pero de rebote, ¿eh? Vamos a decirlo así, que no era por convicción vegana, sino era porque él tenía que ser alimentado con alimentos kosher, es decir, que fuesen bien sacrificados, que fuesen bien dedicados a Dios, que estuviesen bajo un sacrificio específico, y esos estaban dedicados a otros dioses. Y él dijo, yo no voy a entrar ahí. Pero tú dices, ¿qué más da? Mira, ponte a pensar. Ya te cambiaron el nombre, te quitaron el sexo y la oportunidad del amor y de ser padre. Te quitaron la patria. Te quitaron la religión. ¿Qué demás hay que comas comida? Que comas un bistec. ¿Hay algo peor? El último reducto que no entregó Daniel fue lo que sí podía hacer. Él no podía oponerse al nombre. él no podía oponerse a haber perdido la patria. Él no podía oponerse a que le castraran. Pero lo único que sí podía oponerse era a ingerir y a tragarse lo que otros dan. Y dijo: aquí yo puedo evitarlo. Y esta es mi última forma de decir: yo pertenezco al pueblo de Dios. Pero ¿de dónde vino esta fuerza? Vayamos a la palabra de Dios. Tenemos una lectura un poco editada para hacerlo corto del libro de Deuteronomio, que estoy seguro, y déjeme decirle, estoy seguro que Daniel era un chico que sabía la palabra de Dios. Daniel va, esta es para ver de dónde se alimentaron las conclusiones de Daniel. Porque podemos hablar de un super Daniel, pero Daniel era humano, y lo vuelvo a repetir, y aquí hay chicos, y aquí ya vemos adultos, y si no sabemos entender la palabra de Dios y su poder, y cómo ocurre en nuestra humanidad, no iremos muy lejos. Bien. Preste atención con el mundo de Daniel. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a sus juramentos, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te pondrá en primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy y los pongas en práctica. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otra nación. Te cansarás de buscarlos y no los podrás encontrar. Ahí. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre de ti a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. El Señor levantará contra ti una nación muy lejana cuyo idioma no podrás entender. Vendrá de los confines de la tierra, veloz como un águila. Esta nación tendrá un aspecto feroz y no respetará a los viejos ni se compadecerá de los jóvenes. Tal será tu sufrimiento durante el sitio de la ciudad que acabarás comiéndote el fruto de tu vientre, la carne misma de los hijos y de las hijas que el Señor tu Dios te ha dado. Aún el más tierno y sensible de tus hombres no tendrá compasión de su propio hermano, ni de la esposa que ama, ni de los hijos que todavía le queden. Esto Daniel entendió. Dijo: estoy sufriendo de desgracias. Y cualquier otro hubiera dicho: yo no tengo nada con este Dios. Este Dios que sumerge a su pueblo en ese sufrimiento. ¿Se pueden imaginar lo que aquel joven pudo ver? Hermanos, no tenemos nociones y referentes más que la televisión o los vídeos. Pero lo que este joven vio fue horrendo. Y pudo ahogarse en el estupor y decir: este ni es mi Dios, ni quiero nada con él. Pero había calado la palabra de Dios con profundidad para hacer una buena lectura de él. ¿Qué está pasando y por qué estoy aquí? ¿Por qué hemos llegado aquí? Y él entendió: mi pueblo y yo nos hemos rebelado contra nuestro Dios. Y esto que está pasando aquí estaba ya profetizado por Moisés cientos de años antes, y eso es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, la sorpresa, el dolor, dio paso a la iluminación de la palabra para ofrecer una explicación de acuerdo a lo que le estaba ocurriendo. Pero había esperanza. porque la palabra de Dios, porque Dios siempre tiene misericordia. La siguiente parte también leyó: cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como yo te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti, volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte, te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella, te hará prosperar y tendrás más descendientes de los que tuvieron tus antepasados. Así es que el cuadro que estaba viendo Daniel era la mitad. Hemos hecho esto y han llegado las maldiciones, pero hay otra mitad que Daniel decide creer. Escuche, Dios creó al hombre, como hemos visto esta mañana, con una dignidad y con libertad. Daniel tenía la libertad de no creer. La mayoría lo hizo. Dijo: yo no quiero creer. No fue Daniel y cuatro chicos los que salieron allí de Jerusalén. No sabemos cuántos, pero seguro que habría muchísimos. Solo cuatro se mantuvieron porque supieron creer en la otra parte, la parte de las promesas, la parte de: pero si te arrepientes, pero si buscas a Dios, entonces serás reunido otra vez. Y Daniel se quedó con eso. Dijo: vale la pena hoy comer vegetales y beber agua, porque yo espero un reino diferente. Esto es lo que nos habla el libro de Hebreos, cuando nos habla de los campeones, de aquella galería de hombres y mujeres de fe. Daniel, con 19 años, se pudo haber quedado en la desgracia, haberse sumido. Y sabe una cosa, ni usted ni yo le hubiésemos podido reprochar nada a un joven así. ¿O sí? Yo no hubiera tenido cara de decirle: Daniel, ¿y por qué no estás yendo más a la iglesia? Daniel, ¿y ya no cantas? Daniel, ¿estás haciendo tus oraciones? Daniel, me hubieran dicho: cállate, he perdido mis padres, he perdido mi patria, he perdido la oportunidad de formar una familia, soy un siervo, me cambiaron el nombre y tú me estás hablando ahora de estas cosas. Daniel leyó y entendió las dos partes que contienen las bendiciones y las maldiciones. Por eso se sostuvo y dijo: yo hago un pacto. ¿Cuál es el pacto? Que después de esto hay una esperanza. Y de ahí se sostuvo, y de esa esperanza nadie lo movió jamás. Daniel dice, podremos regresar Daniel 1:8. El verbo, dicen los lingüistas, Daniel dice que esta lectura da a entender que Daniel, en un principio, es posible que sí haya comido de la carne y haya bebido del vino que le ofrecían en aquel entonces, en un primer momento, pero luego vino la reflexión y él dijo: no puedo seguir así. El Espíritu Santo trabajando en la mente a través de la iluminación y la memoria de la palabra de Dios. Y el verbo de propuso es un verbo que está, es un verbo reflexivo. Es como cuando yo digo caerse, bañarse, sentarse, la acción sobre sí mismo. ¿Y qué dice aquí? Daniel propuso, él se propuso. Dios le habló, pero él está diciendo: pero yo también me propongo, yo quiero también, yo me propongo, yo hago este trato con mi corazón, yo no quiero contaminarme. Y esto cambió tremendamente la historia. Bien, vayamos ya para finalizar lo que yo le llamo las armas de la victoria. ¿Cómo se sostuvieron estos muchachos? ¿Cómo estuvieron y cómo permanecieron allí? Primer cosa es, vamos a ligarlo con algunas citas del Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 2:5. Miren qué importante. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dos. Ya estoy mal, no sé si es primera. Dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, ¿recuerdas? O de la fe no fingida que hubo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Si alguien lo... 3.15. Siempre estos errores de dedo. Segunda, 3.15. Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste. Aquí hay algo. El mundo dice, abandona. Tu Dios te ha dejado. No tiene caso seguir. El pecado es tan complaciente, tan cómodo. No tienes que hacer ninguna resistencia. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabe? Hay un poder en la palabra, en la mente de un niño, que no debemos nunca desestimar. Las circunstancias, queridos hermanos, no sabemos qué va a pasar. ¿Quién va a sobrevivir en su fe? El que conozca la Biblia, porque conociendo la Biblia se conoce a Dios. Es imposible conocer a Dios sin las Escrituras. Así es que Daniel tuvo este gran privilegio de nacer en la Reforma. La Reforma de Josías estaba en el plan perfecto de Dios para preparar a sus queridos niños para enfrentar al monstruo de ser absorbidos por otra nueva cultura y olvidar sus propósitos. Entonces la primer condición es el conocimiento de la palabra de Dios, una educación bíblica, no la de menosprecéis, hermanos, porque no sabemos a lo que nuestros hijos se van a enfrentar. Segunda cosa, en Hebreos 11 nos pone la galería concatenada de los héroes de la fe. Y los héroes de la fe nos hablan de hombres y mujeres que nos inspiran. Al haber sido él, Daniel, formado en una muy buena educación bíblica en la Reforma de Josías y ser del linaje de los reyes, estoy seguro que conoció también a Josías. Y aquí hay algo espléndido: el poder del ejemplo de un hombre en la mente de un joven. Dijo, yo recuerdo quién era Josías. Yo era un niño cuando Josías era rey. Recuerdo cómo hablaba el pueblo, cómo obedecía a Dios. Recuerdo cuando derribó los altares, cuando traía la palabra y yo bebí de ahí. Yo lo tengo en mi mente. Estoy seguro que si eres un hombre viejo, tienes en tu mente a alguien que te inspiró para ser predicador, para ser pastor, para ser un hombre de bien. No se puede menospreciar el poder de la inspiración que causan los hombres mayores, la impronta, la impresión en la mente de un joven en formación, aunque no te diga nada. Quizás Josías nunca le dijo, oye, ¿me regalas un autógrafo? Oye, ¿puedes firmarme aquí el balón de fútbol? Porque eres el rey, entonces yo te admiro tanto y estoy haciendo una colección de pegatinas acerca del rey Josías. No hizo eso. Pero vio la actuación. Y seguro lloró, dijo, yo recuerdo a aquel campeón. Se mantuvo hasta el final. Y ese hombre, para mí, representa un hombre de Dios como el que yo quiero ser. Josías vio a Ezequías. Ezequías se vio en David. Y David quizás en Samuel. Y Samuel quizás en Josué. Josué en Moisés. Moisés en José. Y José en Abraham, en Isaac, y Abraham en Noé, y Noé en Enoc, y Enoc en Set y Set en Adán, el hombre de Dios. Hay una tremenda carga que podemos legar a la siguiente generación con nuestros malos o nuestros buenos ejemplos. Esto sostuvo a estos hombres. El poder, el siguiente poder que aparece aquí, Primera de Samuel, espero no equivocarme, Primera de Samuel 18, 1 al 4. Primera de Samuel 18, 1 al 4. Aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. El poder de la amistad. Daniel no iba solo. Aquí hay unos amigos que Dios le ha provisto, porque Dios siempre se guarda un remanente. ¿Recordáis aquella protesta de Elías cuando le dice: Señor, yo solamente he quedado aquí y llévame porque ya soy el único? No, tranquilo, hay más que tú. Siempre hay más que tú, siempre hay más que yo. Siempre hay un hermano, siempre hay alguien en quien confiar. Yo sé que vivimos una época de mucha desconfianza, pero no es el ideal ni el mandato de Dios. Dios siempre quiere que los hombres y las mujeres de Dios, la familia de Dios, sea un apoyo, seamos un cuerpo, tengamos una unidad. Sin estos amigos que parecen en segundo cuadro, parecen en el siguiente nivel, no. En la vida de Daniel fueron muy importantes estos otros tres chicos, Sadrach, Mesach y Abednego, que además, por su propia fe, por sus propias convicciones, brillaron intensamente en la palabra del Señor. Así es que el poder de la palabra, el poder del referente en la mente de un joven y la amistad cristiana son tremendamente poderosas para enfrentar un futuro que se avecina difícil. Te quiero preguntar una cosa. ¿Tienes gente en la iglesia en la cual confías? Gracias, qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque si no puedes confiar en tus amigos cristianos, o estás cerrado o confiarás en personas de afuera, particularmente los jóvenes, y allí no habrá sana instrucción. Como testimonio personal puedo deciros una cosa. Yo fui a la iglesia por mis amigos cuando era un niño. No voy a decir que es que tenía una gran sed de Dios y Dios me tocó y entonces yo era un chico tan majo y yo le buscaba. No, yo encontré algo. Yo encontré amigos. Tan amigos que me robaron las hermanas. Son mis cuñados ahora. No sé si la amistad fue limpia o fue interesada. Pero es la verdad. Son mis cuñados. Pero fueron una gran bendición y han sido una gran bendición para mi vida y lo continúan siendo. Amigos, es necesario tenerlos en la congregación. Termino con un pensamiento, Joacim comparado con Daniel. Joacim, aquel rey que era hijo de Josías, escúchelo, era hijo de Josías, era el hijo mayor de Josías. Ese hombre se depravó. No le importó que su padre dio la vida por sus convicciones. Él se depravó en la soberbia, en el poder, en la altivez, en la idolatría, aumentó los pecados y ahí terminó. Yo pienso que este lugar de Daniel debió haberlo tenido naturalmente el hijo de Josías. ¿No les parece? ¿No es así? Yo digo, cuando hay una persona, un hombre de Dios, pienso en su hijo como algo natural. Pero los hijos toman sus decisiones. Pero Dios no se queda sin profeta. Joacim dijo: no, esta es la línea de mi padre. Pero yo soy Joacim. Yo no soy Josías. A mí no me van a matar luchando, ¿eh? ¿Yo para qué voy a pelear? Eso es de tontos. yo voy a gobernar conforme lo que yo quiero. Así es que Dios se consiguió a un chico de 20 años con un grupo de otros jovencitos para poner en alto el nombre del Señor y lo más importante. ¿Sabe qué hicieron esos jóvenes? Fueron el testimonio viviente del Dios verdadero para que Nabucodonosor a la postre se convirtiera y reconociera al Dios de Judá por encima de todos los dioses de la tierra. Así es que, hermanos queridos, todos tenemos la oportunidad de tener amigos, de estar en la palabra del Señor y de tener referentes. Los tenemos en la Biblia, los tenemos en la vida y no debemos olvidarlos. No debemos olvidar a los que nos predecieron. No debemos hacerlo. Son lumbreras, que dice así la palabra. El último versículo y con esto terminamos. Daniel 12:3. Esta es una promesa que me encanta. La tengo desde mi juventud. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso es lo que Dios está queriendo hacer de nosotros. Una generación en medio de un tiempo difícil, pecaminoso, lleno de dificultades por lo agreste que es caminar en santidad y en pureza. Pero si nos mantenemos, seguramente, hermanos, esta es una promesa para ti. Los que enseñan justicia, el Evangelio, la palabra, el Cristo crucificado y resucitado, para nosotros es esta. Joacim se conformó con reinar unos pocos años. No sé si ustedes sepan, Daniel tiene 3 tumbas en el mundo. Esto es una verdad. Una de ellas, casi la visité en Samarcanda hace algunos años y está allí. La otra está en Irak y otra no recuerdo si está en Irán o en Turquía. Tiene 3 tumbas porque todos quieren tenerlo. Ah, y son países musulmanes. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante de las tumbas de Daniel? Que las tumbas de Daniel mide su féretro mide 8 metros de largo, la que está en Samarcanda. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice, un hombre de Dios aún muerto sigue creciendo. Un hombre de Dios aún muerto sigue creciendo. Dios seleccionó a aquellos jóvenes porque los reyes no quisieron gobernar. Que Dios levante entre nosotros una generación de jóvenes que sean mejores que nosotros. Querido Padre, gracias esta tarde por la enseñanza que nos das en tus escrituras. Señor, gracias por el ejemplo de este hombre que verdaderamente sigue creciendo a pesar de los milenios. Gracias, Señor, porque fue un instrumento tuyo que nos inspira a nosotros el amor a la palabra, el amor a la obediencia, esa fidelidad, esa santidad tuya en él manifiesta. Gracias, Padre. Despídenos en paz y gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios os bendiga, hermanos.